Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusa a la UCO de excederse del mandato judicial en el análisis de sus dispositivos. En una nueva queja ante el Poder Judicial dice que la Guardia Civil hizo un desglose de su actividad en tiempo real que incluye datos sobre su vida privada innecesarios para la investigación. Según él, eso le ha obligado a cambiar su línea móvil y su correo. No, si al final es culpa de la Guardia Civil, es acojonante. Segunda, el PP logra sacar adelante en el Congreso, gracias a la abstención de Junts y de Esquerra, una proposición no de ley que insta al Gobierno a prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Según el calendario previsto, la primera cerraría en Almaraz, Cáceres, a partir de 2027. Tercera, Vueling dejará de operar la ruta entre Madrid y Barcelona a finales de marzo. Tienen en la actualidad 3 vuelos diarios entre ambas ciudades que ahora operará Iberia, además de la frecuencia habitual del puente aéreo. Las dos compañías forman parte del holding IAG. Y cuarta, Bielorrusia libera a 3 presos, entre ellos un estadounidense y un periodista, que trabaja para una radio financiada por Washington en Europa del Este. La Casa Blanca evita confirmar si ellos también han liberado a algún preso a cambio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde el pasado lunes, la imagen de muchas carreteras de distintos puntos de España ha tenido otra vez este sonido como protagonista. Tractoradas en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Navarra, País Vasco. En Cataluña las protestas se desinflaban con el paso de las horas gracias a que la Generalitat consiguió alcanzar un acuerdo con los agricultores justo antes de que se iniciara la protesta convocada por el gremi de la pagesia catalana. Su portavoz es Jordi Gibraneda.
Las sensaciones son positivas, está claro. Ahora falta, esto va a ser una ayuda importante.
En lugares como Valladolid, las protestas aún continúan y por tercer día consecutivo se han concentrado para pedir cambios en el sector agrícola y ganadero. Hoy no lo hacen en marcha lenta, circulando por las carreteras nacionales. Se han bajado del tractor y a pie se han concentrado a las puertas de la sede del Parlamento Autonómico.
Complicado, o sea, también depende un poco, yo creo que no es lo mismo la agricultura que la ganadería, pero efectivamente es complicado y cada vez más, porque la maquinaria también ha incrementado su precio en el 100%, se ha doblado desde el año 2019, antes del COVID, y todos los insumos, el precio de la tierra también, parte por la especulación de muchos fondos de inversión que también están invirtiendo en estos sectores y también por la competencia que tenemos de las energías renovables, pues también.
Escuchas a Fernando, es un joven agricultor de secano, regadío de la zona norte de Valladolid. Cuenta que un año después sus demandas no solo no se han atendido, sino que han surgido nuevos problemas como Mercosur o los módulos.
Bueno, estamos en la misma línea que el año pasado por los altos costes que está sufriendo el sector, la burocracia creciente que sufrimos y este año se añade pues la inminente ratificación del acuerdo con Mercosur, que supone pues otro palo más en la rueda del sector.
Apenas 10 tractores han conseguido meter en las inmediaciones de las Cortes, controlados por un fuerte dispositivo policial, han conseguido hacer llegar sus reivindicaciones a varios procuradores. Hablamos de las Cortes de Castilla y León. Ataviados con chalecos amarillos, carteles, pancarta en mano, han vuelto a insistir en que Mercosur hará mucho daño al campo, además de que el futuro se ve afectado debido a la falta de relevo generacional.
Bueno, creo que las expectativas y la esperanza es muy importante para que la gente joven se incorpore, y si ves el panorama que se te presenta adelante, pues es complicado asumir la inversión que implica incorporarte en un sector como la agricultura o la ganadería, y efectivamente eso echa para atrás el relevo generacional.
Piden ser escuchados por las administraciones, quieren que les reciban en la Junta de Castilla y León, reunirse como hacen con las organizaciones agrarias, porque ellos son agricultores independientes que se han juntado para protestar por la situación del campo. En la puerta de las Cortes ha estado Gonzalo. Tiene 48 años, es ingeniero agrícola, es ganadero de Caprino en la provincia de Valladolid y tiene una explotación con 1.500 cabezas y otra agrícola en la que producen forraje para su ganado. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha ido la jornada? ¿Hasta cuándo tenéis pensado movilizaciones?
Bueno, pues la jornada ha ido relativamente bien. Debería haber ido, haber acudido mucha más gente y lo que queremos es que nos escuchen. Y bueno, pues poco nos han escuchado, la verdad. Y las reivindicaciones, pues hasta que intentemos conseguir algo, habrá estaremos en la calle.
Oíamos antes a Fernando, otro colega, en este caso agricultor, decía que un año después, nada, sino peor. ¿Es así?
Exacto. Además de todas las reivindicaciones del año pasado, tenemos Mercosur a la puerta de la esquina. Creo que tienen unos 6 meses para ratificarlo. Y Mercosur es ya la puntilla que nos quedaba. Es una total competencia desleal. Competir con unos países que no tienen las mismas reglas de juego que nosotros. Ellos pueden utilizar fitosanitarios que aquí llevan prohibidos un montón de años, ellos pueden utilizar hormonas de crecimiento en los animales, pueden utilizar antibióticos a discreción. Entonces no podemos competir con ese tipo de explotaciones. Nosotros aquí en Europa estamos totalmente controlados. Aquí quieren la ley de restauración de la naturaleza, que eso es que dejemos parte sin cultivar, y ahí están quitando selva para cultivar. Entonces no podemos competir con Mercosur, con los países del resto del mundo, porque aquí es Europa, es una burbuja, que es la que está haciendo toda esta locura de Agenda 2030 y todo esto.
En parte ya me ha respondido, pero ¿qué futuro os espera si este acuerdo continúa adelante?
Bueno, el futuro nuestro es muy malo, porque no vamos a poder competir, pero el futuro de la gente de la ciudad va a ser peor, porque si aquí nos han impuesto unas normas para reducir, hay productos cancerígenos que años que no les utilizamos, hormonas de crecimiento, antibióticos, y nos van a meter alimentación. Con todo eso, la alimentación que va a llegar a nuestras casas, a las de todos, va a ser de una calidad muy, muy, muy inferior a las que estamos teniendo ahora mismo.
Las reivindicaciones no solo están claras, como has dicho, sino que son más que hace un año. Pero por parte de las administraciones, me refiero no solo al gobierno, al Ministerio Central, que también, sino a las comunidades en este caso, ¿qué os dicen? Aparte de nada, ¿qué os dicen?
Nada. No nos dicen absolutamente nada. No tenemos comunicación con ellos. En los sindicatos... Los sindicatos ahora mismo no están reivindicando, porque yo creo que la cosa es muy seria. Había que salir a las calles, teníamos que salir todos a la calle, ya no solo agricultores y ganaderos, todos. A los sindicatos, nosotros pertenecemos a sindicatos, los grupos independientes, yo pertenezco a UNASPI, les decimos vamos a salir a la calle, vamos a luchar todos juntos. No tenemos contestación de nuestros sindicatos y queremos hablar con el gobierno, con la Junta, nosotros, la gente independiente, los agricultores, los ganaderos, para decir nuestra problemática. Por supuesto, no queremos subvenciones. Nunca en las reivindicaciones estas se han pedido subvenciones, pero no nos atienden, no nos escuchan.
Somos conscientes, lo has apuntado, pero me lo has dejado votando. Somos conscientes, te estoy hablando de la Madrid capital, los que vivimos en las ciudades o los que están en los despachos, de la importancia del campo. ¿Os valoramos, no solo cuando vamos al súper a comprar tomates, os valoramos?
Pues yo creo que no se valora lo suficiente el campo. Nosotros tenemos en España una agricultura y una ganadería con unos productos de una calidad envidiada en todo el mundo. Yo digo que hay que mirar que sea producto de España, pero claro, otra cosa que reivindicamos, todos los etiquetados, que ahí sí que la ciudadanía podía echar una mano de verdad, ¿no? Y comprar solo productos de España, que no son más caros, ni muchísimo menos son más caros, Es muy difícil, o sea, yo voy al supermercado y me vuelvo loco, y conozco las cosas y me vuelvo loco y alguna vez me traigo para casa cosas que no quiero comprar. O sea, la ciudad, ahora mismo todas estas reivindicaciones, yo sé que igual molestamos, ¿no? Igual entorpecemos, igual hacemos que llegue la gente más tarde al trabajo, tal, y eso nos fastidia. Nosotros no, eso no lo queremos, porque nosotros queremos que la gente nos apoye, nos entienda y nos apoye. Que el campo ahora mismo lo está pasando muy, muy mal y cada vez peor. Incorporarse al campo, si el campo se va a destruir por sí solo, como sigue así, porque los chavales más jóvenes, yo soy de los jóvenes y tengo 48 años y no debería ser de los jóvenes, no hay relevo generacional. Tampoco quiere trabajar nadie en nuestras explotaciones, yo tengo trabajadores. La gente se ve morada. Hoy estaba hablando con un amigo mío de vacuna de toda la vida. Dice, voy a cerrar porque no encuentro gente, está todo muy complicado. Porque claro, si tú no tienes unos beneficios como Dios manda, pues tampoco no te hacen atractivo
Claro.
el quedarte en tu explotación. Entonces, es muy triste. Ves los pueblos, ya somos todos. Yo soy de los jóvenes y no debería ser gente de 20 años. Yo me acuerdo cuando yo era joven, estábamos locos con 18 años por quedarnos en casa, por montar una explotación, por. Pero ahora ya no. Ahora eso no es atractivo. La gente no lo quiere porque ve todas las dificultades que tenemos y. Y claro, meterte en unas inversiones, esto no es un trabajo de 8 horas. Yo con ganadería todos los días nos levantamos a las 7 de la mañana, da igual, sábados, domingos, da igual. Entonces, quieres ver una rentabilidad en tu explotación y una alegría para poder ir, ¿no?
Claro.
Está siendo muy difícil, está siendo muy difícil, la verdad.
Bueno, en cualquier caso, Gonzalo, ingeniero agrícola, en la medida que podamos ayudar y por lo menos servir de altavoz, para eso estamos. Oye, muchísima suerte, amigo, cuídate.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un
Ánimo, ánimo,
saludo.
Gonzalo, chao. Resulta curioso cómo los trabajadores del campo en España solo captan cierta atención de las autoridades cuando protestan, y ni eso. Hasta que no inundan las calles con sus tractores, ni siquiera nosotros valoramos el problema. Mantener el trabajo en un sector como el primario cada vez es más difícil. Mira, vamos a poner una persona como ejemplo, una chica jovencísima. Verás qué historia en primera persona.
Sector primario con una pregunta provocadora.
La ganadería, el sector primario, la industria agroalimentaria. El problema es que socialmente no respetamos a nuestros agricultores, ganaderos.
Pues mira lo que hay aquí. Aquí habrá 50 tractores largos.
¿Y cuándo tengo yo que sembrar y cuándo tengo que...
El abono está todo por las nubes. Nos están ahogando, nos están asfixiando. No podemos salir al campo de esta manera. Porque es que de esto comemos, de esto vivimos.
El 70% de la población española vive en grandes áreas urbanas. Solo hay 8 millones de personas que viven en el campo. Todos los que vivimos en la ciudad estamos acostumbrados al ritmo acelerado de las cosas. Vamos dejando atrás las avenidas, los edificios, los puñados de gente, sin apenas levantar la vista de nuestros propios asuntos o del móvil. En el campo la cosa es diferente. Cualquier agricultor o ganadero está obligado a aguantar el ritmo natural de las cosas para ver cómo crece su árbol de frutas, cómo nacen sus terneros. En esa vida no hay prisas más allá de la naturaleza. Un ganadero tira de paciencia, sabiendo que sus animales crecen sin que apenas pueda darse cuenta. Para verlo tiene que utilizar la perspectiva que dan los meses. Hablando de un tipo de vida lenta, agradecida y a veces complicada por las condiciones en las que está el sector. Ya sabes, encarecimiento de los costes de producción, cambios en los hábitos de alimentación, el propio cambio climático que trae consigo sequías cada vez más largas. Hablamos de la vida en el campo. El abandono de las tierras de labranza, ya sea para ganadería o agricultura, avanza de forma inapelable en casi todo el país. Los terrenos envejecen a la misma velocidad a la que lo hacen sus dueños, ganaderos y agricultores, que pertenecen a una generación cada vez más envejecida, que han visto cómo la política se ha olvidado de ellos. También la inflación ha sacudido la línea de flotación de sus negocios, convirtiendo sus trabajos en una actividad cada vez menos rentable. Por cierto, una actividad en la que prevalece la mano del varón y en la que falta relevo generacional. Aún así, ya sabes lo que dice el refrán. Siempre hay una excepción que confirma la regla.
Tengo una ganadería, estoy feliz donde trabajo y bueno, he creado una empresa y estoy con un proyecto muy grande.
¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo hay que sostenerle la mirada a un desconocido? Cuando Lucía Casal, una joven de 21 años, residente en Galicia, nos recibe en su explotación ganadera, nos mira con una de esas miradas que no se reflexionan, una de esas que no se ejercitan con antelación. Como se mira a los amigos que quieres. Supongo que es una de esas cosas que da la vida en el campo, que humaniza, que curte a jóvenes como Lucía, de armas tomar, decidida y de ideas fijas. Lucía vive en Melide, un pueblo gallego, no más de 7.000 habitantes, en pleno Camino de Santiago. Se hizo popular por el pulpo y por ser una de las paradas, como te digo, del Camino francés. Ella lleva viviendo allí desde que nació, 21 añitos, y ahora se dedica a dirigir su propia explotación ganadera. Sí, sí, 21 años y dirige su explotación. Pertenece a ese 4% del total de trabajadores rurales que desempeñan su labor en el campo siendo tan joven. De ellos, solo hay alrededor de 200.000 mujeres.
Es verdad que la imagen de mujer, 21 años, explotación ganadera, no es muy común.
No, y todo el mundo me dice lo mismo. Vete para la tienda, siendo mujer y no estás en la tienda, ¿y qué más da? O sea, mi pregunta es, ¿y qué más da? O sea, yo siempre se han metido mucho conmigo desde pequeña. He sufrido mucho bullying en el instituto. Y yo, desde que tenía nada, 10, 11 años, siempre me hacía la pregunta de, si yo no te hago mal a ti, ¿por qué tengo que renunciar a lo mío?
¿Ser mujer en un sector tradicionalmente masculino es difícil?
Sí que es difícil. Todo el mundo piensa que el sector agroganadero, lo vamos a definir así, que está relacionado a los hombres. Pero es que lo que nadie se da cuenta es que siempre estaba la mujer. Siempre había una mujer. La mujer ordeñaba las vacas, atendía a los terneros. La mujer siempre estaba ahí. Bueno, cualquier cosa, bueno, a ver si te lo arregla ella. Aunque él estuviera dando la cara, porque siempre dice, no, es la explotación de él. Pero la mujer siempre hizo un papel fundamental. Y la verdad que aún a día de hoy se sigue pensando eso. Pero sí que es difícil. Además, es eso, ser joven. Y estoy rodeada también de hombres.
¿En el trato con otros compañeros del sector?
Uf, ha sido duro. A día de hoy es duro. Porque nadie confía en una mujer en la ganadería. Nadie. Aunque siempre estuvo ahí, nadie confía en una mujer en la ganadería. Comentarios de, ay, si fuese un niño. A mi padre le tienen dicho eso muchas veces. Si fuese un niño era mejor. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Cuando llegamos a la explotación nos recibe una enorme encina que permite que nos cubramos ligeramente de la lluvia o de la xoiva, como la llaman por aquí. A nuestra izquierda hay un garaje abierto en el que asoman dos tractores, infinidad de herramientas, un pequeño labrador blanco que se acerca a saludarnos. A nuestra derecha hay una casa de piedra con una chimenea por la que se escapa el humo y frente a nosotros un inmenso terreno verde y mojado. A lo lejos se pueden ver más de una treintena de vacas de carne que por la noche irán a descansar al establo que hay tras una enorme puerta metálica. Tras un primer saludo y un paseo por la explotación, nos invita a entrar en casa. Después de servirnos algo de beber, nos nos cuenta que su granja no es igual que las otras, ya que ella prioriza el buen trato, el bienestar animal por encima de la producción. Nos explica que no separa a las crías de sus madres, ya que sus sistemas es lo que se conoce como semi-extensivo. Significa que su ganado tiene una base territorial con pastos para alimentarse, cuando lo deseen, con total libertad. Una crianza basada en el respeto a los animales, cuyo bienestar está directamente relacionado con el cuidado del medio ambiente. De hecho, utiliza un sistema para reducir los incendios tan presentes en zonas como Galicia.
Una forma de criar ganado también es una manera de luchar contra los incendios.
Hablamos de una joven ganadera de la que hasta hace poco se reían sus compañeros de instituto por vivir en una explotación con vacas. Una explotación que hoy se ha convertido en un modelo y en su modo de vida.
Uf, ahí me sacas la lagrimilla, ¿eh? Este camino ha sido muy duro, pero ahora vamos en línea recta. Sí que va a haber curvas, pero lo hemos conseguido. Hay que tener mucha valentía y estar muy seguros de sí mismo. Primero de todo, la limitación más grande que vas a tener es en casa y tus seres queridos. Va a haber muy poca gente que te diga, pa'lante. Después tenemos un problema muy grande, el tema burocrático. O sea, las administraciones.
No te lo ponen fácil.
No. Yo ahora mismo llevo esperando meses por un papel de nada, o sea, para empezar las obras, y es en plan, ¿pero qué problema le tenéis? Y después que te ralentizan todo muchísimo.
¿Tú qué le dirías a una niña que hoy en día quiere ser ganadera?
Hace poco, una chica me vino a visitar con ese problema. Y yo lo que le dije fue, si quieres un sueño, persíguelo.
Que la carne que producimos en España es de gran calidad. Cada vez quedan menos ganaderos. Si miramos los datos, nos damos cuenta que en apenas 4 años se ha perdido un 22% de los profesionales del sector.
El pasto no crece y el kilo de paja, por ejemplo, cada vez está más caro. Y esto ha llevado a los ganaderos a hacer colas en algunos mataderos para sacrificar sus reses.
Tractoradas por todo el país que provocan importantes atascos desde primera hora de la mañana.
Todos hemos sufrido en nuestras carnes el aumento de los precios. Productos tan importantes en nuestra dieta como el aceite se han disparado un 113% en 5 años. Es lo que más ha llamado la atención, claro, en el súper, pero también ha subido el precio de la carne bovina, del pollo, del cerdo. Eso sí, no ha hecho tanto ruido.
La espalda de ternera para la plancha, buenísimos. A ver lo que pesa. No está, 800 gramos.
No, 4 filetitos.
De ternera.
Hoy ponme de ternera, sí.
Según datos del Ministerio de Agricultura, en los hogares españoles durante el último año se ha estado comprando más carne de pollo y de cerdo que lo que comprábamos de cordero o de vacuno. ¿Por qué? Por el precio.
Con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando
la PAC. Hemos
visto
estas últimas semanas el desprecio con el que se ha tratado a los agricultores españoles.
Esta misma tendencia se replica también en el resto de la Unión Europea, donde los servicios de la propia Comisión apuntan a una reducción notable de la cabaña ganadera entre 2025 y 2035. Con ello, auguran un nuevo incremento de precios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve desde el otro lado?
¿Se gana dinero en la ganadería?
Sí, sí que es verdad que estamos pasando por una situación muy difícil, porque los gastos de producción son muy, muy elevados y los terneros o la leche no la pagan al precio que deberían. También hay que ser un poquito lógicos. Yo no puedo pedir que me paguen un kilo de carne a 10 euros, ahora mismo anda en torno sobre los 6,50, porque eso va a incrementar que en el supermercado se ponga más caro. O sea, la cadena alimenticia es así, o sea, es una cadena, porque los sueldos son iguales y la vida sube.
¿Cuántos terneros te da una vaca al año?
Uno.
¿Cuántos años puedes tener a una vaca pariendo?
Yo ahora mismo tengo aquí una que a lo mejor tiene 16 años.
Si una vaca de 16 años, pongamos que te ha dado 14 terneros, ¿cuánto dinero sacas por ternero?
Una media de 2.000 euros. Pero también tienes que quitar, en mi caso...
Lógicamente gastos de producción, de gestión, de mantenimiento, de veterinaria...
Exactamente.
Esto nos suba cada vez más, yo no sé qué vamos a hacer.
En cuesta de un mes ha subido el doble.
De la noche a la mañana, digamos, dentro de 2 días ha sido bestial. Y la gente pues se queja muchísimo, porque claro, yo no sé dónde vamos a llegar.
Tengo mi cuenquito que he hecho un poquito, hemos hecho hasta la mitad de aceite de oliva y el resto de aceite en caso. Porque si no, no da de sí la economía.
Los costes de los agricultores y ganaderos españoles, ya sean corrientes, como es el caso de las semillas o el forraje, o los bienes de inversión, como la maquinaria, también han seguido incrementándose estos últimos tiempos.
¿Vosotros estáis trabajando muy en el límite? O sea, literalmente ya no podéis bajarlo más.
No, menos de 6 euros no es rentable. Los piensos suben. Si tienes paja para las camas, la paja ya fue un disparate criminal. Está todo carísimo. El combustible ha subido. Tampoco podemos pedir que nos den 10 euros por kilo, pero menos no.
Todos estos aumentos suman un encarecimiento del 31% interanual, pero más allá de los altos costes de producción, tienen más amenazas, sí, y algunas vienen volando.
Bueno, ahora tenemos un problema muy grande también, que es el mosquito en la ganadería. Yo he tenido un caso y es duro ver cómo la vaca se te va, que le das medicamentos, intentas sacarlo adelante. O sea, yo me paso con una ternerita que tengo ahí, bueno, es en toda España, yo aquí en Galicia no sé qué pasa, hay zonas que mal. Yo el año pasado no he tenido ningún caso y hace una semana. Es que, ¿qué haces contra eso? Hay gente que le ha matado muchas vacas, o mismamente creo que han abortado algunas. O sea, eso ya es, pierdes el año.
El 5 de septiembre de 2023 se detectó en Guipúzcoa el primer caso de enfermedad hemorrágica epizootica, un virus que transmite la picadura de un mosquito de origen africano y que afecta especialmente al ganado vacuno. No supone un riesgo para la salud pública, ya que no se transmite al ser humano, pero puede echarte por tierra las cuentas, el balance de un año entero. Los trabajadores de Castilla, León, Galicia, País Vasco, Cantabria, La Rioja o Cataluña saben bien de qué estamos hablando. A día de hoy, en España hay más de 1 millar de vacas afectadas. Es cierto que con la llegada del invierno se reducen los casos, pero los ganaderos españoles temen un inicio de primavera complicado, precisamente por culpa de este mosquito. La situación a la que se ha llevado al sector primario en Europa y particularmente en España es asfixiante. Todos estamos a favor del cuidado del medio ambiente, faltaría más, de los precios baratos, por supuesto, pero en los últimos años nos hemos instalado en un discurso populista, woke en gran medida, que ha ido atando de pies y manos a nuestro sector primario, en este caso, a nuestros ganaderos. Las trabas burocráticas o los marcos legales excesivamente restrictivos han mermado la producción, han aumentado los costes, permitiendo muchas veces la entrada de productos extranjeros, ahogando literalmente a los nuestros. Lucía es una joven de 21 años, regenta una explotación ganadera en Melide, Galicia. Es una rara avis que cada vez más extraña y con razón. Joven, mujer, ganadera. Tres términos que unidos en una misma frase convierten a Lucía en un caso, en una especie en peligro de extinción. Hoy hemos hablado de la situación del campo en España, un año después de aquellas tractoradas. Pues la cosa sigue igual, sino peor. Tras este tiempo, sus demandas no solo no se han cumplido, sino que han surgido nuevos problemas, como Mercosur. Se quejan de la falta de relevo generacional debido a que no hay futuro. Una llamada de emergencia en el campo para reivindicar que el sector primario sigue siendo el primer eslabón en la cadena alimentaria y que, no olvidemos, nos dan de comer. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Qué fácil es hablar del campo. Sí. Desde un despacho y desde el punto de vista social, como hablábamos con nuestros invitados, que poco les valoramos, ¿no te parece?
Bueno, yo creo que, mira, desde hace bastantes años, el 95% de los políticos que forman parte de los consejos de ministros de cualquier partido conocen el campo solo debido a que en alguna ocasión de sus vidas alquilaron una casa rural. Y conste que el actual ministro de Agricultura pertenece al minoritario 5% y no ha sido de los peores. Esta falta de conocimiento no es exclusiva de los políticos españoles. Hace casi un cuarto de siglo, tras ser nombrada ministra de Agricultura Loyola de Palacio, se tuvo que marchar a Bruselas y convenció al comisario de Agricultura de la Unión Europea para que visitara España, porque los componentes de la comisión estaban empeñados en que España tenía demasiados viñedos y demasiados olivos y que debíamos arrancar olivos y ponernos a plantar patatas y cebollas. Cuando el comisario, de la mano de Loyola de Palacio, observó los secarrales en los que crece el olivo y la vid, cambió de opinión. Cuento esto para constatar la terrible lucha que les espera a agricultores y ganaderos que cada vez tienen que cumplir más normas laborales y medioambientales. Los tomates salen más caros y viene Marruecos, donde hasta los menores de edad trabajan medio gratis y los pesticidas se usan a barra abierta y, claro, los ofrecen más baratos. Llegan las cosechas, hay que contratar temporeros y entonces Yolanda Díaz, cuyo fondo de armario no es apto para visitar ni siquiera un huerto, dice que hay que hacer contratos fijos discontinuos. Por si fuera poco, vienen los misioneros del medio ambiente defendiendo al lobo, y el lobo, y hay superpoblación, se come las ovejas, y nadie rechista hasta que un día en un pueblo de esos que los ministros desconocen, si no encuentra una oveja matará a un niño si es que queda algún niño. Jóvenes, desde luego, muy pocos. ¿Se acuerdan de los lamentos de los políticos por la España vaciada y lo mucho que iban a hacer? Pues como no tengan éxito las protestas de ahora, de la España vaciada pasaremos a la España abandonada. No es una profecía, es un simple razonamiento.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo, amigo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, tu salud no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional. Las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes. Y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La segunda ha ido la vencida. El Congreso aprueba el decreto minibus y pactado con Junts. Se revalorizan las pensiones, se prorrogan las ayudas al transporte, se desbloquean las ayudas a los afectados por la dana. A ver si es verdad. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, qué interesante todo lo que has hablado durante la última media hora, ¿eh? Sobre
el campo.
Sector primario.
¿Y qué ejemplo esta chica, verdad?
Fantástico.
Sí. Bueno, oye, en el Congreso flotaba el ambiente, un ambiente raro. El esperpento de la rueda de prensa de ayer es absolutamente inolvidable. La ministra Yolanda Díaz sí sabía que Hacienda iba a tributar a los perceptores del salario mínimo tras su subida. Lo dijeron los expertos que consultó su ministerio sobre cómo acometer ese incremento. Alguien ha mentido. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha podido ser más claro.
Esa subida está ya, en principio, incorporando el potencial pago de impuestos. Bueno, la ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas, porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo.
Y es que el informe del Comité de Expertos de Trabajo recoge expresamente que la subida del 4,4% acarrearía la obligación de tributar para el 20% de los trabajadores con salario mínimo, aclarando al mismo tiempo que el nuevo SMI seguiría alcanzando el 60% del salario medio neto, que es el objetivo del Gobierno. Fuentes de Trabajo insisten a COPE en que la tributación no era objeto de análisis y que solo se recoge el escenario con la normativa vigente, pero de momento el salario mínimo entra en el catálogo de subidas en frío del IRPF, ya lo hemos visto, con la decisión del Gobierno de no descontar el impacto de la inflación en este impuesto, lo que ha ido elevando y mucho la recaudación por impuestos.
Pilar, ¿lo de ayer fue un paripé o es que ni siquiera se han leído el papel?
Es que es insólito, porque o mienten, Ángel, o no leen, como tú dices,
sí.
O no se enteran, o en realidad lo único que le importa a una es el eslogan, a la otra es no aparecer y todo les da igual. Hoy hay unas declaraciones de Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol.
Sí, los premios
dice,
en el mundo, ¿no?
Sí, como empresario del año, que dice: yo no quiero vivir en un país en el que se debate el salario mínimo, yo quiero vivir en un país en donde se debata el proyecto de vida de la gente. Y es que es brutal. ¿Cómo, si tienen un informe de expertos, cómo es posible que diga la ministra de Trabajo que no sabía nada? ¿Cómo es posible?
Hablando del salario mínimo, atento a lo que han pedido Puigdemont y compañía. Ojo, esta es muy buena, ¿eh? Sindicatos, Generalitat y Puigdemont, por supuesto, quieren que el salario mínimo en Cataluña sea de 1.400 euros. 200 euros más que en el resto de España. Está buena, ¿eh?
Poco me parece. Oye, ¿por qué no 1.600?
Pero solo 1.800. Para Cataluña, ¿eh? Solo para Cataluña.
Claro, bueno,
y en concreto, para las comarcas o veguerías más indepes.
Bueno, yo lo que creo es que el Cercle de Economía, los prohombres catalanes, los empresarios, pues tendrán que decir lo que piensan, ¿no? Pero en todo caso, bueno, pues es una barbaridad, ¿no? El problema en España son salarios bajos e impuestos altísimos. Y son impuestos que tienen atadas de manos a cualquiera que quiera subir salarios. Fíjate, Ángel, está pasando en el sector privado lo mismo que en el sector público. Como en el sector público no se pueden subir salarios, ¿qué es lo que se les ofrece a sus empleados? Trabajar menos horas, 35 horas a la semana, tener más vacaciones, tener más moscosos, tener más días libres. ¿Y qué se está empezando a hacer en la empresa privada, producto de toda esta ingeniería social económica que llevamos viviendo durante los últimos 6 años? Bueno, subimos los salarios por decreto y como usted no va a poder aguantar la presión, su propio empleado le va a decir que quiere trabajar menos, que quiere más vacaciones, que quiere más días libres, en fin, productividad.
Otra cosa, las aseguradoras analizan la nueva oferta del gobierno para Muface. A las 3 que actualmente prestan cobertura médica y a sus familias se les puede sumar también Mafre. Hoy admite que está estudiando lo que propone el gobierno para volver 15 años después de haberse ido, por cierto. Al final era una cuestión de dinero como era de prever, ¿no?
Como casi todo, ¿no? Casi todo es una cuestión de dinero. Es verdad que las aseguradoras privadas llevaban quejándose de que estaban en pérdidas en los últimos 10 años. Hacía falta una actualización. En el momento en el que esa actualización se ha dado por parte del gobierno, se quieren sumar todas. Yo creo que además pensaba la ministra de Sanidad que los empleados públicos iban a preferir la sanidad pública antes que la sanidad privada y parece que no.
Casi 900.000 autónomos van a tener que pasar por caja para regularizar sus ingresos de 2023. Les toca pagar unos 450 euros para ajustarse a los nuevos tramos. Son los primeros datos aportados por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social tras los cambios que entraron en vigor este año. Según esas cifras conocidas hoy, casi la mitad de los autónomos tendrán que modificar su tramo. Uno de cada cuatro, esos casi 900.000 que te decía, habrían cotizado por debajo de su tramo, mientras que otro 25% le pasa al contrario. En algunos casos percibirían hasta 600 euros por haber cotizado de más. Vamos a tratar de explicar un poco lo que ha pasado, cómo queda la situación, al menos hasta lo que sabemos. Lorenzo Amor es presidente de ATA, la Asociación de Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, muy buenas noches.
¿Qué sabemos exactamente? Porque esto es un lío, otra vez.
Bueno, ya lo advertíamos en el año 2022, que el nuevo sistema de cotización por los ingresos reales que tenía, pues hasta 13 tramos, significaba o advertíamos que 3 de cada 4 autónomos con este nuevo sistema o pagarían igual que el año 2022 o pagarían por debajo. Y que uno de cada 4, en torno a un 25%, tendría que pagar algo más. En aquel entonces el gobierno nos pedía que los que tenían que pagar más pagarán pues prácticamente lo que paga un trabajador asalariado, es decir, por cada 1.000 euros prácticamente 350, con lo cual un autónomo que ganara 3.000 euros tenía que pagar casi 900 euros de cotización, cuando la cotización máxima en el RETA está fijada de forma obligatoria, es decir, como mínimo tienes que pagar 500 euros. Bien, entonces el resultado que hemos tenido una vez cruzados los datos corroboran los datos que teníamos. En estos momentos, 1.000.000 de autónomos, o 900.000 autónomos, van a tener que pagar de media 450 euros. 900.000 autónomos le va a devolver en torno a 600 euros y luego el resto se van a mantener igual que estaban. Es más, es muy llamativo en los datos que hay 430.000 autónomos que la Seguridad Social le ha dicho, oiga, le sale a devolver, pero ellos han renunciado a que se le devuelva. Hay que contar que estos autónomos son aquellos que ya en el año 2022 pues elegían una base más alta y, bueno, la norma le permitía seguir manteniendo esa base alta.
Lorenzo, buenas noches. Para que la gente que nos está explicando nos entienda. Uno, ¿han llegado ya las notificaciones? Dos, ¿esto es un pago único de 450 euros y una devolución única de hasta 600 euros o va a haber más sorpresas?
No, vamos a ver. Ya se viene notificando desde primero de el mes de diciembre. Lo primero que se ha notificado es a todos los autónomos que están en el proceso de devolución. Y ahora se ha empezado a comunicar a los autónomos que están en el proceso de pago. Los pagos son únicos, excepto que tú solicites un aplazamiento, que también es factible solicitar un aplazamiento a los autónomos que les salga a pagar. Lo que, bueno, estamos protestando y no estamos de acuerdo es que en España hay 240.000 autónomos que están en pluriactividad, muchos de ellos ya cotizando en la base máxima en el régimen general y que les sale a devolver el 50% de la cotización de autónomos, y estos autónomos, transcurridos 2 años, la Seguridad Social todavía no le ha notificado la devolución. A veces la Administración es muy ágida y muy ágil y muy veloz a la hora de cobrarle al autónomo y cobrarle al ciudadano, pero es muy lenta cuando tiene que devolverle al ciudadano excedente de cotización o cuando tiene que devolverle impuestos que no le corresponden.
Claro, es que es un poco lío. ¿Por qué es tan complejo todo esto? ¿Por qué hay tal desbarajuste, Lorenzo? ¿No ha habido pedagogía, que es la palabra de moda?
Vamos a ver, Pilar. Se empeñaron en una cosa muy bonita a todos los partidos, ¿eh? Hay que cotizar por los ingresos reales. Yo recuerdo esto, yo que llevo muchos años en esto, pero también me conozco el colectivo y cómo funciona la Administración, dije, oiga, esto es una locura. porque pero hay que buscar un acuerdo, porque este hay que llevarlo al Parlamento, todo el mundo lo apoya. Vamos a buscar un acuerdo y que sea un acuerdo sensato. Llegamos a un acuerdo sensato. Y tengo que decir que la sensatez lo dan los datos. Un autónomo que tiene poco rendimiento le van a devolver 600 euros. Y autónomos que están por encima de un rendimiento neto, es decir, diferencia de ingresos y gastos de 30.000 euros al año, pues va a tener que pagar 450 euros más de media.
¡Qué chapuza!
Al final, el problema es que estamos en abril del 2025, vamos a tener que regularizar lo del año 2023. Es decir, porque sabemos que la agencia tributaria, la renta del año 2025 la pagaremos y haremos el rendimiento neto en junio del año 2026. Con lo cual, es que ese es el problema. Mientras que se cruzan datos, mientras que todo, nos vamos prácticamente a 2 años de el periodo, claro, donde uno está cotizando o se quiere regularizar. Esto se podía haber hecho de otra forma. ¿Se ha hecho así? Bueno, yo lo que sí puedo afirmar es que las tablas están hasta este año, hasta el año 2025. Ahora tenemos que revisar qué pasa del año 2026 al año 2029. Yo, mientras que el sistema esté así, desde luego mi organización, pero tengo que decir que también COE y SEPYME no van a apoyar nada nuevo a lo que tenemos ahora mismo, porque no tenemos base de cálculo ni base científica para ver que este sistema está funcionando. Y tengo que decir una cosa. Espero que sea el primer año y que haya, y que el siguiente año coja velocidad de crucero, pero esto no parece que vaya bien. Es más, en la exposición de motivos de la ley hablaba que el sistema era rápido o desde luego perdía toda la sostenibilidad en el tiempo.
Pues continuará. Nos queda el salario mínimo, nos queda la jornada laboral, anda que no hay tema para los superhéroes.
Bueno.
Ya hablaremos, bueno. Lorenzo, que queda mucha materia. Presidente de ATA, como siempre, Lorenzo Amor, gracias.
Un abrazo.
Cuídate.
Un abrazo, Pilar.
Chao. Otra de las noticias del día, Pilar. El gasto mensual en pensiones sigue presionando, va a recortar récord. Va a ser insostenible, ya lo sabemos, es algo con lo que ya cuentan la mitad de los jóvenes que creen que no van a cobrar pensión. ¿Qué pasa? Pues que los planes de pensiones privados, que en teoría, me acuerdo de Solves, el hombre que en paz descanse, podrían ser una alternativa para la jubilación, siguen cayendo. Claro, esto es un no parar y es que encima te penalizan, ¿no?
Claro, o sea, siguen cayendo porque se ha penalizado, o sea, porque este gobierno, de forma decidida, por una decisión, una vez más, de política económica, porque con las políticas económicas tú defines la sociedad que quieres, ha decidido penalizar el ahorro. Y esto tú y yo hablamos hace un par de años muy en serio, ¿no? Quien ahorra para complementar la pensión puede ser, entre comillas, más rico cuando sea mayor. Y esto es lo que el gobierno quiere por todos los medios acabar con ello, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras medidas que tendría que implementar si cambia el gobierno sería volver a bonificar el ahorro, incluido, Ángel, los planes de pensiones.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario en la linterna. Desde que llegó a la Casa Blanca, todos los sectores que exportan a Estados Unidos están temblando por Donald Trump, claro. No es la primera vez que amenaza con aranceles de un modo u otro. De hecho, sectores como el de la aceituna de mesa siguen sufriendo aquellos aranceles impuestos por Trump hace 6, 7, 8 años. Aranceles de hasta el 31%. Desde 2017, la aceituna española ha tenido que diversificar su mercado. El comercio con Estados Unidos se ha reducido, claro, pero el mundo es muy grande. Antonio de Mora es secretario general de la Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal?
En resumen, ¿qué pasó? Se establecieron aquellos aranceles, de acuerdo que ya se habló por entonces, y buscasteis más mercado. ¿A dónde?
Bueno, a nosotros, tengo que aclarar que a nosotros nos impusieron los aranceles como consecuencia de una denuncia específica del sector olivarero californiano, uh-huh, que nos acusó de competencia desleal, fundamentalmente por las ayudas de la Unión Europea, que ellos consideran que eran ilegales o que son ilegales, y lo siguen considerando porque no siguen manteniendo el arancel, y en gran parte se debe a esas ayudas. Ellos aprovecharon el ambiente proteccionista que creó Trump cuando llegó al gobierno americano, vieron su oportunidad y, lógicamente, juez y parte, la administración americana nos impuso ese arancel. Nosotros hemos luchado por todos los medios posibles, y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos de que conseguiremos eliminar esos aranceles tarde o temprano. Y mientras tanto, las empresas del sector, este es un sector muy dinámico, con una enorme tradición, una gran capacidad y flexibilidad, pues está luchando y intentando abrir mercados en Asia y en otras zonas, pero evidentemente eso es un trabajo a largo plazo. Claro. No podemos a corto plazo sustituir el mercado americano a cintura negra, que ha sido muy importante para nuestro sector.
Oye, Antonio, buenas noches. ¿Y cuánto exportáis ahora mismo a Estados Unidos de aceituna negra?
De aceituna negra exportábamos 32 millones de kilos, que eso representaba el 40% de todo lo que exportábamos a Estados Unidos. Seguimos exportando muchísima aceituna verde, pero de negra exportábamos 32.000 toneladas y ahora mismo nos hemos quedado en 8.500 toneladas. Hemos perdido el 70% a favor de quién, de Marruecos, Turquía, Egipto, también algo a favor de Portugal y también a favor del sector californiano, que lógicamente ese era su objetivo, el recuperar una parte del mercado, pero se les ha colado estos países que he citado, que seguramente no contaban con ellos.
Es algo parecido a lo que puede pasar, lo digo porque gran parte del sector habla de Mercosur. ¿Puede ocurrir eso en Europa? ¿También a vosotros os afecta?
A nosotros nos afecta Mercosur, y es un claro ejemplo de la falta de sensibilidad de la Unión Europea, especialmente con nuestro sector, que saben lo que estamos pasando y la pérdida que estamos sufriendo en Estados Unidos por los aranceles, que hemos dejado de exportar 300 millones de euros en estos años y hemos perdido prácticamente la totalidad del mercado. Hemos mantenido un 30%, pero lo vamos a perder en los próximos años si no conseguimos eliminar el arancel, que, repito, estamos convencidos de que tarde o temprano lo haremos. En Mercosur, ¿qué ha pasado? Esa falta de sensibilidad de la Unión Europea ha hecho que nos hayan dejado fuera de los beneficios del acuerdo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir teniendo arancel de entrada en los países de Mercosur, donde Brasil es un mercado importantísimo de aceituna, y sin embargo otros países como Egipto, por un acuerdo que tiene con Mercosur, va a poder exportar libre, y sobre todo Argentina va a poder exportar a la Unión Europea sin aranceles.
No hacemos más que mejorar.
Es una cosa incomprensible por la falta de sensibilidad de estos burócratas que nos gobiernan en la Unión Europea y que tienen cero sensibilidad con sectores como el nuestro. No tengo que recordar que cero ayudas económicas, incluso nuestros abogados, que llevamos invertidos 17 millones de euros, los tenemos a disposición de la Unión Europea para ayudarlos en la defensa jurídica de los aranceles. Es otra paradoja que quizás no sea muy conocida.
¡Qué barbaridad! Oye, Antonio, y además de todo esto, de 17 millones de euros invertidos en defenderos mientras Europa mira a Finlandia, por llamarlo de alguna manera, está la competencia desleal, porque claro, no es lo mismo el producto español de aceituna negra o de cualquier aceituna que el producto de terceros países. Has nombrado Egipto, Marruecos, en fin, otros países, ¿no?
Claro, es paradójico también que a nosotros nos acusen de competencia desleal, fundamentalmente por las ayudas que reciben nuestros agricultores. No las recibimos nosotros, los industriales, las reciben nuestros agricultores. Pero Estados Unidos tiene una ley que le permite atribuirnos a la industria las ayudas, y de ahí vienen los aranceles, una parte de los aranceles que es importante, pero nos acusan de competencia desleal. Sin embargo, los países que nos están sustituyendo pues son Marruecos, Turquía, Egipto, donde las condiciones y los requisitos y las exigencias medioambientales, sociales y económicas ya sabemos las que son, ¿no? Donde los derechos sociales, etcétera, pues dejan mucho que desear. Eso no les preocupa en absoluto, ¿no? Entonces, hay muchas paradojas y muchas cuestiones que ver en este asunto. Y una que yo siempre repito, recuerdo, que sigue en juego la legalidad de las ayudas de la PAC, porque Estados Unidos la sigue cuestionando. Y nosotros estamos defendiendo no solo a nuestro sector, sino la legalidad, toda la legalidad de las ayudas de la PAC, a nuestro cargo y a nuestro coste.
En fin, seguiremos atentos. Esto me temo que no ha hecho más que empezar. Antonio de Mora, secretario general de la Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa. Gracias. Suerte, Antonio.
Nada, muchas gracias a ustedes que estáis siempre pendientes de nosotros.
Venga, un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Un par de pildoritas más, a ver si me caben, Pilar. El fondo polaco PFR ultimó una OPA sobre el 100% de Talgo. 5 euros por acción sobre el total. Supera así la oferta lanzada por Sidenor. Igual a la que presentó el grupo húngaro Magyar, que ya vetó el gobierno por aquellas cosas de Putin. ¿Qué crees que va a pasar? Polonia no, pues, es aquel caso, ¿eh?
No, pero vete tú a saber, ¿no? Porque el gobierno estaba tranquilo con Sidenor. Sidenor estaba contento sin lanzar la OPA con ese 29,8%. Ahora, una de dos. Si realmente los polacos presentan esta OPA por el 100% a 5 euros, Sidenor, si se quiere quedar con Talgo, tendrá que superarla. O sea, lanzar una OPA, quiero decir, no solo comprar el 29,8%.
Y la última. Nuevo toque de atención de Bruselas al gobierno. La Comisión Europea lleva a España ante la justicia por no aplicar las leyes sobre préstamos dudosos. ¿Esto qué es?
Bueno, un préstamo dudoso es el que no se ha pagado en 90 días después de vencer las cuotas, o aquel en el que el acreedor considera que realmente no se va a pagar nunca, ¿no? Y hay todo un mercado secundario de préstamos denominados dudosos, que no es transparente. Lo que dice Bruselas es que se tiene que transponer la legislación que está encaminada a buscar esa efectividad en este mercado secundario de créditos. Pero no solo se lo ha dicho a España, también a Austria, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Países Bajos y a Portugal.
Pues no hacemos más que mejorar alegrías. Pilarín, que mañana más. Muchas gracias.
Oye, nosotros alegres somos.
Sí, no. Y reímos, por no llorar. Digo que igual lo haces habitualmente, pero escucha hoy la radio a partir de las 11, que te va a gustar.
Lo escucho siempre porque yo me duermo contigo, querido.
Uy, por Dios, qué bonito ha quedado eso. Adiós, Pilarín. Visto? Chao, chao.
Mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.